Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Mateo, el capítulo 12, vamos a leer unos versículos comenzando en el versículo 46. Mateo, capítulo 12, y voy a comenzar a leer en el versículo 46. Son tan amables, puestos de pie, escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Mateo, capítulo 12. Y el versículo 46, siguiendo con nuestros estudios de este libro, ya llegamos a este pasaje, Mateo 12, 46. Mientras Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Mateo capítulo 2 y el versículo 46. Este es el último incidente en el contexto del gran milagro del endemoniado, ciego y mudo. Mateo 12, 46. Pero después de este pasaje, ustedes van a notar, tenemos el capítulo 13, donde vamos a estudiar la famosa serie de parábolas de nuestro Señor. Pero esos versículos del capítulo 12 son un tanto difíciles, versículo 46 al versículo 50. No creo que son tan difíciles como los que vimos del versículo 43 al 45, pero de todas maneras vamos a seguir un bosquejo muy sencillo, el mismo plan de estudio. En primer lugar vamos a considerar lo que este pasaje no nos enseña. Y en segundo lugar vamos a considerar lo que este pasaje sí nos enseña. Oye, en primer lugar, esos versículos no nos enseñan que la Biblia está contra la Virgen María. Pueden leer este pasaje. Suenan algo negativos en cuanto a la Virgen. Pero esos versículos no nos enseñan que la Biblia está contra la Virgen María. Una de las acusaciones contra los evangélicos protestantes es que no creemos en la Virgen María, es que no creemos en los santos. No, nosotros no creemos en ellos como mediadores. Dios nos dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si creemos en la Virgen María. Si creemos que los santos existieron, por supuesto. Es más, nosotros creemos en más santos que los católicos. Porque nosotros creemos que todos los cristianos son santos. 1 Corintios capítulo 1, por ejemplo, nos dice el versículo 2. Y eso lo pueden ver en casi cada una de las epístolas de San Pablo. Al principio de cada una de sus epístolas, él habla así. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Y fíjense a quién le dice que son santos. ¡A los corintios! Fíjense a quién. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y ahí está la clave. Somos santos porque hemos sido santificados en Cristo Jesús. Y amados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santos es simplemente apartados para Dios. Es lo que significa la palabra. Apartados, consagrados para Dios. Y ciertamente todos los cristianos somos consagrados, apartados para Dios. Y en cuanto a la Virgen, claro que creemos que Jesús nació de ella, según la carne. La Biblia nos enseña que ella fue una mujer muy favorecida. Una mujer que reconoció que Dios es su Salvador. Lucas capítulo 1 y el versículo 47, ella testifica en ese gran canto. María dijo, engrandece mi alma al Señor. Lucas 1, 47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Virgen María creyó en Dios el Señor como su Salvador. Para mí, una de las frases claves en cuanto al estudio de María, son sus palabras en la boda de Caná. Ella dijo, Juan capítulo 2, haced todo lo que os dijere Él. Hablando de Cristo, haced todo lo que os dijere. Y ahí está la vida de María, apuntando a Cristo como el Salvador y el Señor de todos. Si seguimos este consejo, no vamos a perder. Nosotros vamos a tener tierra si seguimos el consejo de la Virgen María. Haced todo lo que os dijere Cristo. La Biblia nunca habla mal de la Virgen María. Muy pocas veces se menciona a la Virgen María en la Biblia, pero nunca, nunca habla mal de María. Ahora, en este pasaje, si leemos este pasaje y los pasajes paralelos, pero por ejemplo, Marcos 3:21. Al parecer, como Juan el Bautista, cuando estaba confundido en su melancolía, la Virgen María estaba algo confundida en este periodo de su vida. Marcos 3:21 nos dice, Marcos capítulo 3 y versículo 21, y esta es la razón por la cual ella está ahí con los hermanos de Jesús, dice Marcos capítulo 3 y versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Es decir, la familia de él fueron para prenderle porque decían, está fuera de sí, está loco. Y ustedes pueden leer el contexto, se trata de nuestro mismo contexto histórico. Entonces, probablemente lo que pasó es que la Virgen María acompañó a sus hijos para verificar los rumores de la gente. Decían que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo cosas extrañas, haciendo milagros, y los fariseos estaban diciendo que él tenía un demonio. Y ella, como madre, por supuesto, preocupada por él, fue a verificar, a confirmar esos rumores. Pero este pasaje no nos habla en contra de la Virgen María. En segundo lugar, este pasaje no nos enseña que Cristo rechazó a María, que Cristo despreció a sus hermanos. Este pasaje no nos enseña que Cristo rechazó a María, que Cristo despreció a sus hermanos. Si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo fue un hijo ejemplar. Él honró a sus padres, Él los obedeció siempre. Para mí Lucas 2:51 es increíble. Es increíble porque es Cristo, después de que es encontrado por sus padres, se les había perdido por algunos días después de la visita a Jerusalén. Y Lucas 2:51 nos dice, y qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo. Dios en carne, dice Lucas 2:51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cristo sujeto a José. Cristo sujeto a María. ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesús! Pero ciertamente Él los honró. Y aún al final en la cruz, Él proveyó para la Virgen María. Juan 19:26 nos explica que Él encargó a Juan que cuidara a María. Cuando vio Jesús a su madre, es en la cruz, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Y la Virgen María vivió con Juan. En la historia, ¿verdad? Él, cuando estuvo ministrando en Efeso, cuando estuvo ministrando en Asia, dicen los historiadores que ella vivía con él. Él fue el que la cuidó. Ahora, y ciertamente, cuando nos menciona aquí en nuestro pasaje los hermanos, no quiere decir, cuando dijo eso nuestro Señor Jesucristo, que Cristo los despreció. Ellos no creían en él, pero él no los despreció. Él de seguro fue muy paciente y muy amable con ellos. La Biblia no nos dice, pero de seguro que en esta ocasión Él los atendió cuando Él pudo. No se fue con ellos, por supuesto, no se fue con ellos, pero sí habló con ellos. Probablemente Él les explicó una vez más que tenía que estar en los negocios de su padre, como Él le dijo a José y a María, proclamando el Evangelio del Reino. Muy bien, en tercer lugar. En primer lugar, este pasaje no nos enseña que la Biblia está contra la Virgen María. En segundo lugar, este pasaje no nos enseña que Cristo rechazó a María, que Cristo despreció a sus hermanos. En tercer lugar, este pasaje no nos enseña que los cristianos somos literalmente hermanos, hermanas, madres de nuestro Señor. El pasaje dice, para los que no estaban con nosotros, Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, ahí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Estos versículos no quieren decir que de alguna manera nuestro Señor Jesucristo rechazó totalmente a su familia. Que de alguna manera Cristo se separó de su familia terrenal y ahora las hermanas cristianas se convierten en madres de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera somos adoptados a la familia terrenal de Cristo como hermanos y hermanas. Por supuesto que no, eso es absurdo. Pero nuestro Señor Jesucristo no está hablando de una relación terrenal. Está hablando de una relación, una unión, una familia espiritual. No está hablando del concepto específico hermano, hermana, madre. Está hablando de la familia espiritual. Está enfatizando esa relación sagrada más fuerte que la terrenal. La familia de Dios. La familia de la fe, como dice Gálatas 6:10. Pero más de esto después. Consideremos ahora lo que este pasaje sí nos enseña. Lo que este pasaje, estos versículos, sí nos enseña. En primer lugar, este texto nos enseña que para Cristo el predicar el Evangelio es más importante que la familia. Para Cristo, el predicar, proclamar el Evangelio es más importante que la familia. El versículo 46 nos dice que Cristo estaba enseñando, estaba predicando cuando la familia se presentó. Y nos pudiéramos imaginar la familia llegando a ese pueblo, a esa ciudad. Al parecer ya José había fallecido, no se encuentra con ellos y no, ya no se le menciona más, ni aún en la cruz. Al parecer falleció él. Pero llegan a ese pueblo y se acercan a la casa donde está nuestro Señor Jesucristo, pero no pueden entrar. Hay mucha, mucha gente, mucha multitud y no pueden entrar. Entonces ellos mandan decirle que están allá afuera. Cristo está hablando las buenas noticias del reino de Dios, las noticias de salvación. Probablemente explicándole a la multitud la historia del espíritu inmundo que salió y luego volvió con 7 espíritus peores que él. De repente entonces alguien le interrumpe y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero nuestro Señor Jesucristo no se detiene. No se detiene inmediatamente, va y sale y va con la Virgen María y con sus hermanos. No. Él sigue hablando. Él sigue predicando. Y con mucha sagacidad, con mucha sabiduría, él no interrumpe su discurso, pero aún usa esa interrupción para dar la gran lección. Los parientes espirituales son más importantes y sigue hablando del reino y las parábolas del reino que vamos a ver en Mateo capítulo 3. Para el Señor, la predicación del Evangelio es más importante que la familia. Me parece muy, muy cruel y suena muy feo Mateo capítulo 8 y el versículo 21. Ya pasamos por ahí. Si ustedes no recuerdan el significado de estas palabras, pregúntenle a la hermana Estrada, ella es experta en estos versículos. Mateo capítulo 8 y el versículo 21 nos dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La predicación del Evangelio es mucho más importante que la familia. Volviendo a nuestro texto, para nuestro Señor, el negocio del Padre, la salvación de las almas, la salvación de la multitud, de las almas perdidas, es mucho más importante que cualquier cosa, incluyendo la Virgen María, incluyendo sus hermanos. Bueno, ¿cómo aplicamos esto? Tal vez no seamos predicadores, tal vez no seamos misioneros. ¿Cómo aplicamos esto? El principio realmente es el mismo. El Evangelio, el reino de Dios, debe tener la prioridad en nuestras vidas. El Evangelio, el reino de Dios, debe tener la prioridad en nuestras vidas. Si quieren un versículo, apunten ahí, Mateo 6:33. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El negocio principal de nuestras vidas es la salvación de nuestras almas y la de otras. ¿Por qué? ¿De qué sirve que ganemos todo el mundo y perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve que tengamos amigos y no les testifiquemos de Cristo y de su salvación? ¿De qué sirve que estemos con nuestros parientes y les compremos cosas y les compremos el Nintendo y lo llevemos a Disneylandia y hagamos muchas cosas por ellos, pero perdemos su alma? El principal negocio de nuestras vidas es nuestra salvación y la salvación de los demás. Y también podemos aprender de esta lección de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que perseverar en el Evangelio. Tenemos que perseverar en la fe, cumplir con nuestro llamado, con nuestra vocación como cristianos, aun si va contra nuestra familia. Es así como vamos a entender esos versículos tan difíciles de Lucas 14 y el versículo 26. Qué difícil estos versículos, pero es así como los entendemos, con esa lección en mente. Nuestro Señor Jesucristo dice y advierte, hay mucha gente que lo está siguiendo, hay mucha gente que lo está siguiendo por la comida, por los milagros. Y Él se vuelve y les dice, si alguno viene a mí y no, ¿qué dice?
¿Qué fea es esa palabra?
Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si no podemos ser sus discípulos, no podemos entrar al reino de Dios. Mateo las interpreta muy correctamente en Mateo capítulo 10 y el versículo 36. Mateo 10, el versículo 36. Y es el mismo principio de nuestro Señor. Mateo capítulo 10 y el versículo 36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Esta es una buena y excelente lección, creo yo, de este contexto y de la lección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es mucho más importante que la familia. Segundo lugar, podemos aprender de este pasaje, Mateo 12, 46. Este pasaje, este texto nos enseña que usted puede vivir con cristianos y no ser salvo. Usted, uno puede vivir con cristianos y no ser salvo. ¿Qué mujer más cristiana que María? ¿Qué mujer más cristiana que María? Y sobre todo, ¿Quién más cristiano que Cristo? Valga la redundancia. ¿Quién más cristiano que Cristo? Pero sus hermanos no creyeron en Él. Sus hermanos no creyeron en Él. Cuando lleguemos a Mateo 13, 55, los vamos a identificar. Pero vean conmigo Juan 7, 3. Juan capítulo 7 y el versículo 3. Aquí específicamente se nos declara. Juan capítulo 7 y el versículo 3. Y le dijeron, ¿quién? Le dijeron sus hermanos a Cristo, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque, qué triste, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Saben cuántos años vivió Cristo con ellos? Cuando menos 30 años. Cuando menos 30 años, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, estuvieron con Él y no creyeron en Él. ¡Qué tragedia vivir con tanta luz y estar ciegos! ¡Y qué rebeldía, qué duro el corazón del hombre! ¡Qué obstinado ver un ejemplo perfecto!
día tras día, vivir con la Virgen, vivir con Cristo y no creer en Él. Durante esos 30 años, de seguro que observaron su vida ejemplar. De seguro que lo vieron cómo obedeció a sus padres o los honró. De seguro que lo oyeron cómo oraba. ¿Se imaginan escuchar a Cristo orando? De seguro que lo vieron cómo trabajaba. De seguro que lo escucharon cómo contestaba con sabiduría las preguntas de las Escrituras. Lo vieron, vieron su rostro, escucharon su voz. Supieron de su ternura, su gentileza, su amor para con los demás. Pero saben, no tan solamente no creyeron, pero al final dijeron, ¡está loco! ¡Está loco! ¡Qué incredulidad! ¡Qué obstinación! ¡Qué duro es el corazón de él! Si esto es verdad, entonces, número uno, no te sorprendas de la dureza de tus parientes. No te sorprendas de la dureza de tus parientes. Si los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, con un ejemplo perfecto, no le creyeron, ciertamente nosotros, hermanos, nuestros parientes, esa dureza, esa obstinación, se va a declarar. Ni aún así. Número dos. Considera que no porque vives entre cristianos, eres cristiano. Ellos vivieron con Cristo, vivieron con la Virgen María, pero no eran cristianos. Como dice el hermano Orozco, no porque te metes a la jaula de los leones te vuelves un león. Por supuesto que no. Cuidado niños. Cuidado padres, sobre todo padres. No por cuanto nuestros hijos viven en una familia cristiana, son cristianos. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque lo he visto mucho. Porque amo mucho a mis hijos. Es lo que más temo en la vida. Que mis hijos, que mis niños, se aparten de Cristo cuando crezcan. Se aparten de la fe. Es el dolor más grande que puede tener un pastor. Y creo que por eso también en esta iglesia enfatizamos eso tanto. Los niños, a nuestros hijos. Mucho cuidado, hermanos. Que ninguno de ellos se desvíe. Tenemos que asegurarnos que ellos son salvos, ellos personalmente, no porque están en nuestra casa y no dicen malas palabras y saben decir que Dios te bendiga y saben orar por los alimentos, no porque viven entre cristianos son cristianos. El miércoles comentábamos algo de esto. Al final, lo único que nos vamos a poder llevar al cielo no es la casa, ni la computadora, ni el carro, ni ninguna cosa de este mundo. Al final, a lo último, cuando nos presentemos ante Dios, lo único que vamos a tener va a ser nuestros hijos. He aquí yo, los hijos de Dios. Entonces, con toda diligencia, asegurémonos que ellos creen en Cristo, que no se pierdan. ¿Les ha preguntado usted a sus hijos, crees? ¿Les han visto a ellos? ¿Están ellos leyendo su Biblia? ¿Dan un testimonio de que están persiguiendo la santidad en la cual nadie verá al Señor? ¿Dan un testimonio de que son cristianos reales? Hermanos, no nos engañemos, porque están con nosotros en una familia cristiana, no por eso son cristianos. Pero número tres, no te sorprendas si muchas veces los enemigos del hombre son los de su casa. No te sorprendas, muchas veces los enemigos del hombre son los de su casa. Miqueas capítulo 7, lo acabamos de leer en Mateo capítulo 10. En nuestro Señor Jesucristo, lo que más le ha de haber dolido no es que los fariseos y los escribas hayan dicho que era Belcebú. Lo que más le ha de haber dolido es escuchar a sus propios hermanos. ¿Estás? ¿Cómo le han ido? ¿Y saben qué? El diablo te va a atacar por donde más te duele. Por donde más nos duele es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. Pero quiero terminar este punto con una palabra de esperanza. Vean conmigo, por favor, Hechos 1:14. Hechos capítulo 1 y el versículo 14. Hechos 1:14.
Después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, resucitó, después de que Él ascendió a los cielos, nos encontramos a los discípulos y a 120 personas orando. Y nos dice el versículo 14 de Hechos 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con
sus hermanos. Quiere decir, algo pasó entre Mateo capítulo 12 y Hechos capítulo 1. Algo pasó que sus hermanos creyeron. Dios los salvó. Es más, Dios los usó grandemente. Cuando menos uno o dos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por hermanos de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Santiago y el libro de Judas, el penúltimo de la Biblia. Por supuesto, no el Iscariote.
Cristo puede salvar a sus hermanos. Ustedes, algunos de ustedes, conocieron a mi abuelita. Por años, años y años orando por ella. Años. Cristo la salvó. Cristo la salvó. Para Dios, nada hay imposible. Nada, nada. El último punto principal, Mateo capítulo 12. Estos versículos de Mateo nos enseñan que para Cristo las personas más importantes, más amadas, son sus discípulos. Para Cristo, las personas más importantes, más amadas, son sus discípulos. Vean conmigo el versículo 48. Léalo con sus propios ojos. Mateo capítulo 12 y el versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Qué emocionante eso. Nos debe de emocionar, nos debe de impactar, nos debe de animar mucho. Nosotros somos parte de la familia de Cristo, parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 19 usa esa expresión. Efesios capítulo 2 y el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois desconocidos, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa esto? No sé. En el cielo vamos a entender más lo que esto implica. Ser hermanos, hermanas de Cristo. Pero qué maravilloso, tremendo, si me permiten usar esa palabra. Tremendo. Nosotros somos la gente más importante para Dios. Nosotros somos la gente más amada de Cristo. Antes que los presidentes, antes que los gobernadores, antes que los reyes de la tierra, estamos nosotros. Antes que los ricos de este mundo, antes que los famosos, antes que los sabios de este mundo, estamos nosotros. El Señor Jesucristo resucitó. Y estaba ahí María Magdalena. Otra de las Marías. Hay siete Marías. Ustedes pueden hacer un estudio, ¿verdad? De las siete Marías. María Magdalena fue la primera persona. Una mujer, qué privilegio. Una mujer, qué bendición. Una mujer fue la primera que vio a Cristo resucitado. Lo primero que Cristo le dijo fue, ve al emperador y dile que ha resucitado. No, no le dijo eso. Tampoco le dijo a María, ve y dile a Herodes que ha resucitado. No le dijo eso. No le dijo, ve al gobernador, a Pilato y dile que ha resucitado. No, 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 no. Lo primero que le dijo, Juan capítulo 20, versículo 17, ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos. Bueno, si somos entonces sus discípulos, sus hermanos, sus hermanas, Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar. Él va a proveer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él nos va a salvar al final.
Ahora, cuando él apunta a sus discípulos, no se refiere él a los doce nada más, por supuesto. Él no se refiere a Judas Iscariote. Él tenía muchos discípulos, muchos. Otros creyeron en él y le siguieron. Pero para mí lo que me puso a pensar es, entre esos discípulos, había muchos que dudaban. Había muchos, véanlo con sus propios ojos. Mateo, para que no crean que lo estoy inventando. Mateo 28, versículo 17. Cuando después de ser resucitado él, le vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Entre esa multitud de discípulos, había unos incrédulos que dudaban, como Tomás. Cuando él apuntó a sus discípulos, había ahí personas con un carácter tal que Cristo les llamó Boanerges, hijos del trueno, muy enojones, muy impulsivos. Querían mandar fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Boanerges les dijo él. No. Un carácter muy fuerte. Algunos dudaban. Algunos, me imagino yo, que no tenían una fe perfecta, obviamente. Un arrepentimiento perfecto. Algunos, como Pedro, estaban ahí. Le negarían después. 3 veces le negó Pedro. Pero él, aún así, no se avergüenza de llamarles hermanos. Eso me motiva mucho. Eso me motiva mucho. Entre esa multitud de discípulos estaba yo. Y estaba usted. Representada en esta multitud. De seguro que había personas como nosotros, con el carácter, la necesidad, los problemas, el temperamento, la falta de fe, como nosotros. Pero aún así, él dice, estos son mis hermanos. Mis hermanas. Y por eso Él se hizo como nosotros. Hebreos nos dice el capítulo 2, no se avergonzó de llamarlos hermanos, tomó su carne. Carne como la nosotros. Vivió entre nosotros, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros, intercede por nosotros sus hermanos ante el Padre. Eso me anima. Y realmente esa es la cristiandad. No somos hermanos de Cristo. Entonces, la pregunta crítica es, ¿cómo nos hacemos sus discípulos? Si los discípulos son sus hermanos, sus hermanas, entonces, ¿cómo nos hacemos sus discípulos? Esa es la pregunta más importante que tú te puedas hacer en la vida. ¿Cómo puedo yo ser un discípulo de Cristo? ¿Cómo puedo ser yo un cristiano? Y realmente es la misma pregunta. Porque vean conmigo Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Los discípulos son los cristianos son los discípulos. Hechos 11, 26. Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los que discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos son los cristianos son los discípulos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Id por todo el mundo y haced discípulos. De eso se trata, eso es la cristiandad. Bueno, ¿cómo nos hacemos discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Los que se meten a un seminario, a un monasterio, esos son los discípulos? ¿Los que ofrendan mucho, esos son discípulos? ¿Los que se bautizan, esos son discípulos? ¿Quiénes realmente son los discípulos? Pero Cristo nos enseña claramente en nuestro texto. Mateo 12, 50. ¿Por qué? Esos son los discípulos. Todo aquel que hace una decisión, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es el verdadero discípulo, el que hace la voluntad de Dios.
Y por eso la advertencia tan clara de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, el que hace milagros no necesariamente es discípulo de Cristo, pero el que hace la voluntad de Dios. Entonces la pregunta súper crítica es, ¿cómo hacemos la voluntad del Padre? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Lucas 8:21 nos ayuda. Lucas 8:21. Y fíjense que estamos en el mismo contexto. Lucas capítulo 8 y el versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que, ¿qué? Que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Hagamos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y lo primero que te dice es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo primero. Y así vas a comenzar a ser un discípulo de Cristo. Y así vas a comenzar a ser su hermano, su hermana, su madre. ¡Qué precioso! Un último pensamiento de nuestro texto. Mateo 12:50 dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Todo aquel. Aquí incluye mujeres, aquí incluye hombres, aquí incluye jóvenes, niños, aquí incluye ricos o pobres, aquí incluye a toda clase de personas. Aquí estás incluido tú. Todo aquel. Busca la voluntad de Dios y hazlo. Esa es la cristiana. Oremos.